Sección de Wargames en COPE Navarra. Saludamos un día más a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal estás?
Muy bien, con muchas ganas de aprender de un nuevo juego. Nos vamos a ir en esta ocasión hasta Japón para jugar y para entender cómo se juega a Sekigahara.
Así es. Seguimos ahí con nuestro afán de enseñar y descubrir nuevos juegos de simulación de conflictos históricos y, por supuesto, aprender historia. Y hoy nos vamos nada más y nada menos que al Japón de la Edad Feudal, inicios del siglo XVII. Y el juego, si el juego que descubrimos la semana pasada, de Twilight Struggle, de la Guerra Fría, es un clásico, el de hoy, sin duda, también es un clasicazo. Es un juego de mesa de guerra para dos jugadores, ambientado en las campañas de reunificación del Japón feudal, y es un juego de bloques accionado por un motor de cartas en un mapa punto a punto, donde cada jugador toma el mando de un conglomerado de clanes y alianzas, y que unidos intentarán derrotar al enemigo.
Oye, tiene muy buena pinta. Lo primero, Ibai, te pregunto por la historia. Cuéntanos un poco de qué trata todo esto.
Mira, Alberto, te cuento. Estamos en el periodo Sengoku Jidai. Es el llamado periodo de estados en guerra. Es un periodo muy largo en la época feudal en Japón, donde hay un largo recorrido, una larga guerra civil durante ese tiempo. Los samuráis en esa época son los dueños y amos del lugar, son los que cortan el bacalao y se van enfrentando entre ellos durante esta larga guerra civil en nombre de sus daimios, los daimios que son, digamos, los jefes o los soberanos feudales. Entonces, son muchos años de larga guerra de clanes que finalmente se va a desenvolver con un evento inigualable, una guerra, una batalla, la llamada Sekigahara, en el año 1600, donde participaron alrededor de 200.000 guerreros, 200.000 samuráis. O sea, te puedes imaginar, los historiadores calculan estos números. Y aquí mencionar un par de pinceladas también importantes por qué se desencadena esta batalla. En 1598 muere una persona, un Toyotomi Hideyoshi, que es uno de los grandes unificadores del Japón, y su heredero es un niño de 5 años. Y aquí entonces el país se divide en dos facciones muy, muy grandes. Por un lado está los seguidores de Toyotomi Hideyoshi, que es Kishida Mitsunari, quien lidera esta alianza, y por otro lado está, digamos, el Toyotomi Hideyori, que es el legítimo heredero, es a quien defendía. Y por otro lado tenemos a un señor feudal, uno de los más importantes, el llamado señor de la guerra, que es Tokugawa Ieyasu, que está al frente de la otra coalición, que es la opositor, y que también ha creado una gran alianza para esta final batalla.
Oye, la verdad es que la historia viene muy chula, además con cosas curiosas. Entiendo que es un juego novedoso y bonito, ¿no, Ibai?
Sí, sí. La verdad que, mira, yo te digo, es un juego que he jugado una docena de veces. Como nuevo jugador no tienes mucho problema para aprenderlo, a pesar de las mecánicas ser novedosas y ser nuevas en el mundo de los wargames. Yo creo que para un jugador novel no es muy difícil empezar a jugar. Tiene cosas nuevas, es muy ajedrecístico, muy de intentar despistar o engañar al rival. Entonces aquí desde ese punto de vista, la verdad que llama mucho la atención. Algunos jugadores en el hobby le llaman como que es un juego de faroleo, porque estás intentando siempre esconder tus cartas, tus movimientos, y generalmente lo que tiende el juego, una de las cosas que a mí me gusta mucho del juego, es que tiende desde el principio de la partida a realizar como diversas escaramuzas, pequeños combates menores durante el transcurso de la partida, mientras que conforme se va llegando al momento decisivo final, ambos jugadores casi siempre han preparado y agrupan un ejército muy, muy grande para el desenlace de la partida, y que casualmente esto es lo que pasó en la historia, que al final en la batalla de Sekigahara es donde se dio la batalla final, donde se dio el devenir de la unificación de Japón.
Oye, muy interesante esta historia. Ibai, ahora te pregunto por tu opinión. ¿Mola?
Yo te digo que para mí es uno de los juegos más chulos. Es un juego que me atrajo desde el principio, con esta temática desconocida, y fue el que me abrió la puerta para digamos, poder explorar este mundo, el que te estoy contando yo, que yo no soy para nada un experto. Después de coger el juego después de entrar a jugar muchísimo en el juego, me abrió esta puerta y conocer, y te lleva a leer muchísimos libros, muchísimos documentales o películas al respecto. El juego, ya te digo que es muy, muy bueno, muy divertido, muy ajedrecístico. Es un juego que tienes que andar con cuidado con el sistema de mecánicas que tiene de niebla de guerra. Tienes que andar con mucho cuidado por dónde andan los líderes, los daimios, los clanes. Para mí es un juego que tiene mucho recorrido, que nunca te va a aburrir, y es una de las cosas que yo creo que para las personas que comienzan en el hobby es algo que les suele gustar muchísimo.
Uh-huh. Ibai, te pregunto un poco ahora por la duración, la complejidad, la editorial y el precio.
Pues mira, una partida completa, en la BGG pone que puede durar hasta 3 horas, yo creo que puede durar incluso un poquito menos. Es verdad que al principio las primeras partidas pueden durar un poco más para aprender las mecánicas y tal, pero yo he jugado partidas en 1 hora y media, es decir, que es un juego que lo puedes jugar, sacar a mesa rápidamente y ponerte a jugar rápidamente. Te diría que es un juego sencillo, dinámicas, mecánicas novedosas. El diseñador que dio estas nuevas mecánicas al juego, al hobby, que introdujo este juego, se llama Matt Calkins, lo diseñó en 2011, la editorial es GMT, vaya por su quinta edición, aunque aquí a nivel nacional existe una versión en castellano que hace pocas semanas ha sido publicado por De Vir Iberia, y esta adaptación española, que está totalmente en castellano, ha sido realizada por Antonio Catalán. El precio es de alrededor de 70 euros. Tenemos también otras opciones para poder jugar este juego de manera gratuita. Hay plataformas online como Yucata, donde se puede jugar y encontrar una base de jugadores bastante extensa, eso sí en inglés, donde se puede también practicar y jugar este juego. Y déjame que te dé un par de apuntes más. El juego está muy, muy bien valorado por los usuarios en general. Ocupa actualmente el puesto número 172 en el escalafón mundial de todo tipo de juegos generalistas de mesa. Y en la categoría de Wargames está en el número 5. Así que, como puedes ver, un gran clásico.
Oye, la verdad es que un juego que tiene muy buena pinta. Ibai, casi casi como pincelada, cuéntanos un poquito dinámica del juego.
Mira, si por un lado tenemos un gran número de bloques por bando, representa la configuración de clanes del tipo de tropas. Se diferencia la calidad, si son unidades únicamente samuráis, regulares, si tienen caballería, si hay arcabuces, que es muy importante mencionar aquí que aunque estemos hablando de la Edad Media, ya las primeras expediciones desde Europa, directamente desde España y desde Portugal en más particular, ya fueron hacia Japón, entonces aquí ya se introducen los arcabuces. O sea, en estas batallas es curioso, pero es real que se introducen los arcabuces, y esto se representa muy bien también en el tipo de calidad o tipo de tropas, y sobre todo los líderes. Entonces, aquí, para que te hagas una idea, cada jugador tiene distintos símbolos que representan los diferentes clanes que componen el conglomerado, y estos bloques tienen diferentes símbolos que dan una potencia de fuerza para el combate. Entonces, aquí, muy rápidamente, el juego se basa en una mano de cartas de una baraja que tiene cada mando, y con esto lo utilizamos para pujar iniciativa, para mecanismos de movimiento y reclutamiento, y también para crear nuestros combates. El sistema de combates, hay dos tipos: batallas de asedio, no me voy a demorar mucho para explicarlo, porque hay muchas reseñas que podéis consultar, que ya os proporcionaré, porque hay gente que detalla muy bien cómo se juega, pero solo brevemente decirte que el juego se basa en el motor de cartas. Con las cartas tenemos, es muy fácil de poder jugarlo. Se despliega cada uno de los bloques de cada uno de los daimios, de cada uno de los clanes, y dependiendo de este despliegue de bloques en las batallas es el número de daños que infligimos. Entonces, tienes tú una mano de cartas que tienes que cuidar muy bien, saber cuándo utilizarla en el momento que unas batallas sean menores o escaramuzas para sacarlos, pero poder ir agrupando y poder ir coleccionando todas esas cartas que vas a poder utilizar en la batalla final para que puedas hacerlo de manera más eficiente y puedas infligir más puntos de daño en el combate y así poder eliminar más bloques del rival.
Oye, la verdad es que tiene muy buena pinta, Ibai, este juego que nos traslada hasta Japón. Como siempre, Ibai, muchísimas gracias. Nuevo episodio de Wargames. Semana que viene regresamos, ya casi casi en la previa de San Fermín. Ibai Zabaleta, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto.